Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de octubre de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es el megaproyecto del Tren Maya. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor José Gasca Zamora. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Irma.
Bienvenido. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-26-88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. José Gasca Zamora es doctor en geografía por la UNAM. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Como docente es tutor y profesor en el posgrado en Economía y Geografía, así como profesor de la licenciatura en Geografía, también en la UNAM. Ha sido coordinador del Seminario de Economía Urbana y Regional que organiza el Instituto de Investigaciones Económicas. Fue coordinador del posgrado de Economía en la sede de nuestro instituto. Ha participado como investigador responsable en diversos proyectos de investigación, entre los que destacan Dimensiones Regionales de la Seguridad Alimentaria en México, el Plan Puebla-Panamá y las nuevas estrategias de desarrollo económico regional, participación social, sustentabilidad y rediseño institucional, prerequisitos para la construcción de propuestas de desarrollo regional en México y planeación regional en México. Así también en institucionalización, políticas y modalidades desde la Federación a las entidades federativas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, obtuvo el primer lugar en investigación del certamen Maestro Jesús Silva Herzog, versión interna individual, del Instituto de Investigaciones Económicas en el año 2000. Es medalla Alfonso Caso, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, y distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, 2000. Es autor de dos libros individuales, dos libros de texto, 22 libros colectivos y alrededor de 30 artículos en revistas especializadas y de difusión en temas de desarrollo regional y geografía económica. Entre sus publicaciones recientes destaca Capital Inmobiliario, Producción y Transgresión del Espacio Social, La Ciudad Neoliberal. Y La Ciudad en la Era de la Financiarización, una geografía de la urbanización desde las inversiones inmobiliarias. El doctor José Gasca Zamora, nuestro invitado del día de hoy, nos acompaña para compartir con nosotros algunas de sus reflexiones acerca de los megaproyectos que tienen un espacio muy importante en la agenda de la administración gubernamental actual. En particular, nos referiremos al Tren Maya, debido a que ha llamado poderosamente la atención por toda la expectativa que ha generado en materia económica, empleo y muchos otros beneficios que se esperan sobre todo en materia de turismo. Bueno, para entrar en materia, pregunto a nuestro invitado José Gasca, antes que todo, ¿cuáles son los principales megaproyectos de gran impacto territorial que tiene nuestro gobierno contemplados en estos momentos?
Sí, mira, hay varios proyectos en este momento, en esta administración. Uno de ellos es el que hace poco se inauguró, que es el aeropuerto Felipe Ángeles.
Sí.
Es un proyecto muy importante porque se suma a una red de aeropuertos de la Ciudad de México y de la región centro sobre todo, ¿no? Este es un proyecto que está empezando, digamos, ¿no? Este va a tardar un poco en consolidarse. Quizá en otra ocasión podamos hablar también de ese proyecto. Claro. Otro es el del un megaproyecto. Bueno, el aeropuerto tiene una incidencia, obviamente, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, la región centro, y sobre todo, pues, va a tener una vinculación nacional e internacional, ¿no? En la medida que se vaya consolidando. Otro es el del el canal interoceánico. Más bien el
muy importante
desarrollo logístico interoceánico, ¿no? Porque no es ningún canal. Y bueno, todo esto tiene que ver con el tema de las cadenas de valor internacionales, bien, cómo se van a articular o se están articulando en los últimos años, y la recuperación de ese proyecto que tú sabes que durante muchos años solamente quedó en el papel y solamente fue hasta este sexenio que se recuperó realmente la idea del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Hubo proyectos fallidos en otros sexenios.
Así es.
Y ahora se concreta. El otro es el de la refinería de Dos Bocas, ¿no? Que es un proyecto que es muy importante porque está orientado hacia el tema de la soberanía energética de nuestro país. Todos los desajustes que vemos en los últimos años con el tema del petróleo, del gas y de los energéticos, pues va a seguir siendo un tema estratégico. Y aunque luego a algunos no les guste el tema de la producción de hidrocarburos porque piensan que hay que cambiar a energías alternativas, lo cierto es que todavía estamos viviendo en un mundo petrolizado, ¿no? Y eso pues conlleva un riesgo y por lo tanto se tiene que asegurar la autonomía energética del país, y creo que en ese sentido me parece que es un proyecto adecuado. Y el último, el que vamos a hablar con mayor profundidad el día de hoy, es el Tren Maya, ¿no? Tú sabes que en el pasado, muy pasado remoto, hubo un sistema de ferrocarriles en México muy importante, ¿no? Que conllevó al desarrollo contemporáneo del país, a integrar regiones, movilidad. Estoy hablando desde Porfirio Díaz, que se implementaron. Ya sí. Después los ferrocarriles se abandonaron y solamente hasta recientemente pues se plasmó esta idea para una región que hay una deuda histórica, porque es una de las regiones más marginadas del país. Me refiero al sureste de México, ¿no? Comunidades muy aisladas, se ha desarrollado a partir de algunas oportunidades como el tema de los hidrocarburos, el turismo, pero requiere, digamos, un impulso importante que no lo ha tenido, ¿no? Y creo que el Tren Maya está orientado en parte en esa lógica. Muy polémico el proyecto, porque como todo megaproyecto tiene impactos, y sobre todo porque están basados en un uso distinto del territorio, ¿no? Y tienen afectaciones obviamente ambientales por un lado, y hay que poner, digamos, en la balanza, en una dimensión creo que un poco más objetiva, las posibilidades, lo que va a implicar el Tren Maya y también las problemáticas que puede tener, ¿no? Que en este momento se ha estado orientando mucho la crítica hacia el tema ambiental sobre todo, pero ahorita vamos a brindar algunos datos para ver qué tanto realmente es el impacto ambiental.
Muy bien. De todos estos megaproyectos que nos acabas de mencionar, ¿cuáles son los que tienen las condiciones territoriales pertinentes para ser realizados, bueno, que, y terminados, ¿verdad? ¿Y cuáles son también los que ofrecen criterios de costo-beneficio?
Pues yo creo que todos, o sea, los el proyecto, por ejemplo, de Dos Bocas, pues es un proyecto que va a garantizar, digamos, ingresos por refinación, sobre todo de gasolina, ¿no?
Parece que ya lo va.
Para estabilizar el precio de la gasolina en México, uh-huh. ¿no? Digo, se ha estabilizado artificialmente, pero ya con una producción interna, yo creo que eso va a ser importante. El proyecto del aeropuerto, pues en la medida que lleguen más vuelos, que algunas empresas decidan también utilizar ese lugar, y que se terminen los proyectos que están vinculados
en el entorno,
de
sí.
conectividad, porque es muy difícil ahorita llegar a Santa Lucía, ¿no? A ese aeropuerto, entonces hay todo un proyecto de movilidad metropolitana, ¿no? Para que la gente pueda acceder de manera más barata y más eficiente a ese lugar, pues ya se va a convertir en un proyecto que va a brindar buenas oportunidades. Y el del Tren Maya, pues está ahorita en etapa de construcción, digamos, hay una inversión del Estado muy importante. Y no se ha hablado mucho de las tarifas, pero es un tema que ahí hay que revisar más adelante. ¿Qué tan autofinanciable va a ser, ¿no? en el futuro? Porque también hay una parte de presupuesto considerado de aquí al año 2050 para generar el mantenimiento, ¿no? Entonces, pero sin embargo, el Tren Maya, más allá de que sea autofinanciable o no, en términos ya de su operación, pues va a brindar beneficios económicos y sociales muy importantes, que es lo que luego no se ve, porque el costo-beneficio se queda en un criterio más económico.
Sí.
Y hay que ver el impacto social, digamos, que tienen los proyectos, ¿no?
Sobre todo ese del Tren Maya, creo que el impacto social puede ser muy importante. ¿Sí? Habida cuenta de lo que decías, ha empezado a penetrar por lugares de comunidades que, pues muy ignoradas, muy hasta desconocidas para nosotros mismos, ¿no? Y que es muy importante que esto quede incorporado, porque además creo que es de un gran potencial económico la zona, no solo turístico como es hasta hoy, sino también productivo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, es importante la intervención del sector privado para la realización de estos megaproyectos.
Sí, yo creo que digamos aquí, yo creo que en todos los casos, a diferencia de lo que pasó en el pasado, que no se sabía dónde iba a dar el dinero, bueno, sí se sabe dónde va a dar el dinero, ¿no? Pero no se traducía en proyectos, en este sino sí. Se están destinando montos muy importantes, entonces el gobierno es el que está generando la inversión, pero quienes participan, digamos, ya en la construcción, y estos son empresas privadas, ¿no? Fundamentalmente. Son concesiones que se están generando. Y en el caso del Tren Maya, pues es una serie de concesiones muy importantes en diferentes etapas. Hoy estamos en la etapa constructiva, son 7 tramos. ¿Y qué quise etapa constructiva? Pues es todo el tendido, digamos, del ferroviario, ¿no? Y hay una cosa que le llaman terraplén, porque va a estar un poquito en alto el tren, y es el tendido, digamos, de las vías férreas, de los durmientes, y de material pétreo, ¿no? De grava, que es donde, y todo eso implica la participación de empresas, ¿no? O sea, empresas que van a generar los rieles, los durmientes, la grava, ¿no? Todos los estudios de preinversión que tienen que ver con ya todo el diseño, pues, de la ruta. Entonces, todo eso es inversión privada en esta etapa, y después viene ya la etapa, digamos, ya para empezar la operación, donde está el material rodante, que es también toda una serie de cerca de 40 trenes que se están construyendo en Ciudad Sahagún, ¿no? Que participa una empresa alemana, es un consorcio alemán-mexicano,
sí.
Que son los que están construyendo, ya en este momento están construyendo ya los trenes, que son 40, para todo el circuito, ¿no? En diferentes modalidades de trenes, porque va a haber una parte, entiendo que va a haber una parte eléctrica y otra parte de movilidad por diésel de los trenes, ¿no? Y y digamos que ese es, y luego va a haber una parte ya también, ya en la cuestión funcional operativa, va a haber un centro de control de todo el Tren Maya que va a estar ubicado en Mérida, ¿no? Entonces, o sea, participan muchas empresas en este proceso. El gobierno, lo que pone el gobierno, pues es básicamente el financiamiento, y se va a generar también un proceso de capacitación para todas las personas que vayan a estar participando en este sector. Okay. Porque se van a requerir operadores, gente que esté en las estaciones. Por cierto, las estaciones y los paraderos, hay grupos de empresas de diseño arquitectónico que están también participando en este proceso. Okay. Entonces, es un proyecto muy complejo, ¿no?
Qué bien, bueno, pues estamos en Momento Económico conversando con el doctor José Gasca Zamora sobre el megaproyecto del Tren Maya. Quédense con nosotros a escuchar una linda música. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Mira, ya que entramos de lleno, pues, a hablar sobre el Tren Maya, creo que es importante dar algunos detalles, si no tienes inconveniente. Decir en qué alcance ferroviario tiene el megaproyecto este y qué ciudades comprende, así como su infraestructura. Sí. Creo que esto es muy bueno que se dé a conocer, ¿no?
Sí, es un proyecto, es el proyecto de los que mencionamos, de mayor alcance regional. Es un proyecto que es un circuito que integra toda la península de Yucatán,
sí,
con sus tres estados, ¿no? Que es Campeche, Yucatán, Quintana Roo. en las ciudades principales, fundamentalmente, porque la idea es que vaya conectando donde hay demanda de usuarios, ¿no? Y se introduce un poco en Tabasco y un poquito también en Chiapas, ¿no? Pero su impacto fundamental es en la península de Yucatán. Tiene poco más de 1.500 kilómetros, ¿no? Y tiene 7 tramos. Los 7 tramos están concesionados en a diferentes empresas, digamos, que vienen participando, que hoy mencionamos hace un momento las inversiones, ¿no?
Sí.
Y va a tener 24 estaciones y 12 paraderos, ¿no? Y esas estaciones y paraderos, vuelvo a repetir, van a estar en las principales ciudades de la península, por decir, el Escárcega, Carrillo Puerto, obviamente Mérida, Chichén Itzá, Valladolid. Después se va hasta la zona de Cancún, digamos, y ahí empieza a bajar por la Riviera Maya y se va hasta Chetumal, ¿no? Y da la vuelta, ¿no? Entonces ese es más o menos el circuito y termina en Palenque, ¿no? En Chiapas. Uh-huh. Entonces esos son los 1.500 kilómetros que está integrado. Es un proyecto, lo decía hace un rato, con una inversión, creo que es el que más tiene inversión de los que comentamos. Para los 3 años, solo en la etapa constructiva, están destinados 167 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, uh-huh, para que se den una idea. Pero hay otros casi 4 mil millones para la adquisición de terrenos y la construcción de vivienda, porque tiene afectaciones agrarias, porque pues va a pasar sobre lugares que pertenecen
cultivo
a alguien, ¿no? Uh-huh. Tejidos o comunidades, y uh-huh, a veces afecta a viviendas también. Entonces, para eso se va a utilizar. Y para mantenimiento y operación, eso es para 30 años, pensando en 30 años, o sea, más o menos el año 2050, 54, porque se piensa que se puede inaugurar a finales del próximo año, en el 2023. Están destinados 144 mil millones de pesos y hay otros gastos de operación también. Entonces, es un proyecto grande, ¿no?
Definitivamente,
el que está ahí. Y en estas, en los tramos, pues están concesionados, les decía, de diferentes empresas, ahorita en los tramos de construcción. Sobre todo participan algunas empresas chinas y japonesas, ¿no? Hay que decirlo, que son los que tienen experiencia, porque en sus países tienen, uh-huh, los trenes tienen un papel muy importante, ¿no?
Es lo que decíamos, sí.
Y entonces tienen experiencia en esto y entonces están participando ahí. Y algunas empresas mexicanas o en asociación con empresas mexicanas como ICA, como CICSA, ¿no? Que están también participando. Y una parte, la parte final, los tramos 5, 6 y 7, va a participar la SEDENA, ¿no? La Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Que tiene también una división de ingeniería, ¿no? Entonces, esos son los actores que participan en este proceso fundamental. Y más o menos está así diseñado el proyecto. Hay que recordar que en el sureste tiene un sistema muy polarizado de ciudades, ¿no? O sea, tiene pocas ciudades y zonas metropolitanas grandes y muchas localidades dispersas, ¿no? Entonces, el tren Maya va a pasar principalmente conectando las principales ciudades, ¿no? Porque tiene la necesidad, digamos, de captar usuarios, ¿no? O sea, gente que va a subirse, y eso sí va a ser el atractivo, ¿no? Uh-huh. Entonces va a pasar por estas ciudades importantes, ¿no? Y por algunas más pequeñas, digamos, ¿no? Entonces va a generar este efecto, digamos, de conectividad regional, de movilidad, y posiblemente tenga un impacto hacia las localidades más pequeñas desde los mismos estaciones o paraderos, ¿no? Siempre un proyecto de transporte tiene un impacto a la redonda, digamos, ¿no? Entonces eso puede también aumentar la conectividad de muchas localidades pequeñitas que están dispersas en la región, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la parte más de conectividad urbana y territorial, ¿no? Entonces, es un poco para contestar tu pregunta, Irma.
Sí. Bueno, una parte muy importante de tu investigación es la que se refiere a los costos o inversiones para este megaproyecto, es decir, ¿cuánto? Bueno, ya más o menos dices tú cuánto costará el Tren Maya, ¿no? Uh-huh. Como 160 y tantos,
sí,
millones,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿En cuánto tiempo se realizará?
Bueno, la construcción está estimada para terminarse en diciembre del próximo año. Y bueno, se entiende porque son 3 años de construcción. Los estudios previos duraron como 2 años, digamos. Eso ya se terminó. y hoy estamos en etapa constructiva. Los 7 tramos se están construyendo casi simultáneamente, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer estudios no solamente técnicos, sino de impacto ambiental también. Entonces, por eso a veces lleva tiempo. Y por eso fue el cambio también de la que decidió el presidente, ponerlo como un proyecto de seguridad nacional, porque si no iban a estarse interponiendo todavía demandas ambientales y agrarias, y eso iba a detener el proyecto. Y obviamente es un proyecto que está, se entiende que está conectado al ciclo del presidente, ¿no? Lo quiere inaugurar antes de que se vaya, ¿no? Antes de que termine el sexenio. No sé si lo vayan a terminar, ¿no? Porque ya es que las obras siempre se retrasan, pero creo que por lo menos van a terminar un tramo muy importante, pues posiblemente hasta Cancún o incluso hasta Chetumal, a lo mejor.
¿Y tú no sabes si el mal tiempo los ha afectado en algo?
No. Bueno, obviamente, pues sí, cuando hay lluvias y eso, pues es más complicado.
Ahí es que trabajar. Han estado...
Pero trabajan de día y noche, entiendo. Sí, ¿no? Están con las maquinarias.
Lo que pasa es que yo pensaba también en función de eso, pues sí puede ser tiempo de retraso, ¿no? Porque...
Sí.
Ha llegado con mucha fuerza ahora.
Sí, lo que pasa es que en esa parte de la península, como el suelo es muy rocoso, no se inunda. O sea, ya ves que ahí se nota, si hay un sistema hidrológico. En otras partes, si se inundara, pues sí sería un problema, ¿no? Como incluso en la refinería ha habido algunos encharcamientos, ¿no? Pero no es el caso.
No es el caso, eso es lo bueno. ¿Y el costo de mantenimiento se tiene calculado?
Sí. Decía que el costo de mantenimiento y operación, ese es de 30 años, ¿no? La estimación de 144 mil millones de pesos, ¿no? 30 años, ¿no? Uh-huh. Mantenimiento y operación. Uh-huh. Y los costos ya de cuánto va a costar, pues en algún momento se dieron datos, no sé qué tan certeros sean, pero se decía que iba a haber una tarifa diferenciada. O sea, va a haber una tarifa para turistas nacionales, internacionales y para la población local, ¿no? Que eso es bueno porque para beneficiar que se utilice por parte de la población local, pues le van a dar precios preferenciales, ¿no?
Eso es, está bien. ¿Tú sabes cuáles son las licitaciones ganadoras en la construcción de los tramos?
Sí.
¿Y de la vía férrea y eso? ¿Sí tienes datos de esto?
Sí, les comentaba, en algunos casos son... Por ejemplo, en el tramo de uno, el de Palenque-Escárcega, está una empresa que se llama Mota & Gil, ¿no? En un convenio con una empresa china, ¿no? Y en el tramo 2, que es Escárcega-Calquini, está Sixa, en convenio con FCC Construcción, ¿no? Uh-huh. En el tramo 4 está ICA, ¿no? Y en los últimos tramos, eso va a ser la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces son combinaciones de consorcios de inmobiliarios nacionales con algunos internacionales, ¿no? Eso en la etapa constructiva, digamos ya de donde va la vía.
Sí,
y
sí.
Ya el material de vía férrea, son otras empresas las que participan, que es aquí donde decía que participaban empresas, algunas nacionales, algunas chinas, algunas japonesas, uh-huh. Porque son las que tienen más experiencia en la proveeduría de este tipo de materiales.
Así es,
¿no?
Sí, en sus territorios tienen un sistema de ferrocarril verdaderamente de envidia, ¿no? Preciosísimo, uh-huh. Y rapidísimo, y, uh-huh. En fin. Pues muy bien, vamos a un puente musical y volveremos.
Continuamos en Momento Económico.
teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Mira, tenemos aquí ya algunas llamadas de nuestro auditorio. El señor... no tengo nombre. Bueno, te felicita como invitado que eres. Dice, el Tren Maya tiene el objetivo del desarrollo turístico. ¿Podría impulsar el crecimiento económico? Bueno, el desarrollo turístico es parte del desarrollo económico, pero ¿qué otra... vertientes?
Sí, bueno, esto es pregunta muy interesante. Yo creo que el Tren Maya fundamentalmente está orientado al desarrollo turístico, porque además es una región que capta bastante turismo. Entonces,
es cierto.
Tenemos, por ejemplo, allí Cancún, Riviera Maya, y todos los estados, creo que antes de la pandemia allí llegaban 25 millones de turistas, ¿no? Entre nacionales e internacionales. Y se han hecho estimaciones para algunos unos años más adelante, creo que para el año 2050 van a dar por 40 millones de turistas, ¿no?, que están llegando. Entonces esto va a potenciar toda esa actividad, obviamente, el turismo, en primer lugar. Pero los ferrocarriles tienen otro efecto también, que pueden favorecer la movilidad de mercancías y de servicios, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en la región, pues hay algunas actividades que se ha especializado, sobre todo agroindustriales, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que hay, por ejemplo, en Yucatán, la producción de miel, de chile habanero, ¿no? En el caso de Tabasco, del cacao, ¿no? Con lo que se produce el chocolate. En Chiapas, el café. Y así podemos empezar a buscar, hay algo de industria textil. Y todo eso yo creo que se puede favorecer, tanto los productores locales, ¿no?, a las MIPYMES, ¿no?, en algunos casos, poder generar, digamos, este tipo de movilidad. Ahora bien, en el caso de Cancún es muy importante porque es el segundo aeropuerto más importante del país, después de la Ciudad de México. Incluso hay algunos lugares que salen desde Cancún que no salen desde la Ciudad de México, y se ha pensado que Cancún pueda ser una especie como de hub regional, uh-huh, o sea, de articulador de logístico, ¿no?, de mercancías para distribuir a toda la península, ¿no? Entonces, eso me parece que es interesante.
Sí, lo es, cómo no. Aquí el señor Juan Salazar felicita al equipo de Momento Económico. Muchas gracias, señor Salazar. Dice, ¿cuál es el impacto ambiental y social? Uh-huh. Dice, las ganancias millonarias serán para empresas privadas, pero ¿qué hay para la población? ¿Solo será de mano de obra el incremento, el estímulo?
Sí, mira, es otra pregunta muy pertinente. Uh-huh. Sí, el impacto ambiental es algo que estaba en el debate. Aquí yo retomaría una idea que hemos comentado. La península de Yucatán, desde hace ya varias décadas, está sujeta a mucha presión ambiental, ¿no? Desde los años 70 se implementó un programa, que era el Programa Nacional de Desmontes, ¿no?, que era quitar toda la selva baja o partes importantes de selva baja para la ganadería, sobre todo. Y esto llevó a una pérdida de cobertura vegetal muy importante de la región. Sí. Después vino el desarrollo turístico. Todo el desarrollo inmobiliario ligado al turismo pues ha sido también un factor de cambio ambiental. Y recientemente tenemos ahí la proliferación de granjas porcinas, ¿no?, porque hay una gran demanda de carne de puerco por parte de China, y en todos los alrededores de Mérida hay, no sé, cerca de 200, 300 granjas porcinas, ¿no? Se asocia mucho a temas de impacto del agua, las granjas. en porciones de Campeche y de Quintana Roo ya llegaron los menonitas desde hace tiempo. Entonces, ya han comprado una gran cantidad de tierras, ¿no? Y ya sabemos que el modelo menonita es un modelo totalmente tecnificado, sí, para producir sobre todo soya y sorgo, para la cadena alimentaria, porque también hay granjas de pollo. Y esto ha implicado una devastación también de las áreas. Ahora, el trazo del Tren Maya tiene una implicación, porque también implica quitar, digamos, coberturas vegetales. ¿Qué tanto es? Nosotros calculamos que son como 8.000 hectáreas, ¿no? En total, lo que va a implicar, porque no toda la zona por la que va a pasar la vía férrea está llena de vegetación. Hay zonas que ya están muy intervenidas, que son pastizales o son áreas urbanas, y entonces el impacto que va a tener ahí el Tren Maya no se puede comparar con lo que ya pasó anteriormente. Sí va a contribuir de alguna manera, pero lo que se tiene que hacer, y de hecho se está haciendo en parte, es las medidas de mitigación ambiental para compensar las pérdidas de cobertura vegetal y sobre todo la fragmentación ecológica que va a tener la península, porque es una infraestructura lineal, uh-huh, que tiene un efecto de barrera. Entonces, uh-huh, es donde se habla de los famosos pasos de fauna, ¿no? Para que haya movilidad de especies, uh-huh, animales sobre todo, y en parte pues también tratar de minimizar el impacto. Ahora, las comunidades que están ahí, pues hay de todo. O sea, hay, como lo dije al principio, es una región muy amplia. Entonces hay, aparentemente, en las consultas que se han hecho, buena parte de la población está de acuerdo con el proyecto. Sí. Y hay población que no. Hay mucha población indígena, sobre todo en el estado de Yucatán, ¿no? Uh-huh. Maya. Y entonces ahí sí se tiene que ver pues los mecanismos, digamos, no solamente de consulta, sino de incorporación, de participación, ¿no? Y de generar beneficios sociales a la población local, a la población de la región, ¿no? O sea, que el proyecto se pueda traducir en beneficios en ese sentido. Y pienso beneficios, por ejemplo, en temas de lo que fue favorecer el Tren Maya en términos de movilidad de la población y de acceso a cierto tipo de infraestructura social, por ejemplo, de educación, de salud, de abasto alimentario. Eso yo creo que puede ser un beneficio para la población. No solo ese tema de la fuerza de trabajo, ¿no? Y probablemente el Tren Maya no genere muchos empleos, pero yo creo que los empleos que se generen pueden ser de población, sobre todo de la región, ¿no? Sí, claro. No son trabajos muy calificados en muchos casos. Y lo otro es, pues, que si se genera alguna dinámica importante en términos de las cadenas productivas, pues que esto puede impactar también de manera favorable a las comunidades, ¿no? Que se puedan involucrar, sí, en actividades económicas, aprovechando la presencia del Tren Maya.
Muy bien, sí. Don Carlos Martínez dice, felicito al equipo de Momento Económico. Dice, el Tren Maya también implica desarrollo local, pues se dotará de infraestructura a esta zona y disminuirán costos de transporte y desarrollo de mercados laborales que fomenten el desarrollo humano. Es una reflexión,
sí, que sí, hace lo que comentamos, sí, desarrollo local, desarrollo regional, es muy importante. Sí. Y podría generar estas dinámicas siempre y cuando se tengan las iniciativas necesarias, las acciones para detonar esos procesos, ¿no? En las comunidades locales.
Luego estoy ahí.
Hay un proyecto, por ejemplo, que tuvimos en un taller que nos decían, bueno, ¿por qué no pensar en cada estación y paradero en una tienda que venda productos de la región, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, que venda miel, por miel envasada, chiles habaneros.
Yo creo que eso sucederá, ¿eh?
Textiles, ¿no? Uh-huh. Y esto puede impactar en economías locales, ¿no? O sea, que algunas productores de la región se vuelvan proveedores, ¿no? Y para este tipo de establecimientos se promuevan, uh-huh, los productos locales o regionales.
Bueno, también aquí dice Sandra Pineda, felicito al invitado, dice, el Tren Maya es el pretexto histórico para arreglar muchas cosas que se hicieron mal en el pasado, sobre todo en cuestión de destinos del presupuesto, cuando nunca antes hubo voluntad de hacerlo.
Sí, lo que decíamos al principio, ¿no? Sí. Que pues realmente hubo muchos proyectos, pero realmente los proyectos quedaron en el papel. Y ahora, solo ha sido hasta ahora que realmente los recursos del gobierno que maneja el gobierno federal, pues están destinando este tipo de obras.
Sí, está bien. Digo, están muy conscientes las personas que han hablado, ¿eh? Digo, no están tan en blanco con relación a lo que es el Tren Maya, y eso me parece importante, ¿no? Aquí Luis Suárez felicita al invitado. Dice, el Tren Maya destruirá hábitats de muchas especies y se destruirán también 30 zonas arqueológicas, pero ¿esto vale la pena para lograr desarrollo en nuestro país?
Bueno, esos son los dilemas justamente del tema de los megaproyectos, ¿no? Decía al principio, pues todos los megaproyectos finalmente tienen un impacto. Los ecosistemas, obviamente, pues va a tener, ya yo mencionaba al principio, es una infraestructura lineal que tiene un efecto de barrera muy importante. No sé si en su totalidad, no creo que sea en su totalidad que sea la destrucción de los ecosistemas, sí va a tener una alteración, obviamente, ¿no? Pero ahí vuelvo a lo que señalaba, pues se tienen que, como todos los proyectos, se tienen que tomar las medidas de mitigación necesarias, ¿no? Adecuadas, para tratar de hacer compensaciones, digamos, y esto no solamente es para el Tren Maya, o sea, son todos los proyectos finalmente que tienen que emprender, porque tienen un costo, o sea, tienen un costo ambiental, ¿no?, este tipo de proyectos.
Todo lo que es territorial y que cubre una gran
Ahora,
extensión.
Ahora, lo que yo decía al principio cuando traté el tema ambiental, o sea, siendo un poco más objetivos, o sea, yo creo que no se le puede achacar todo el daño ambiental al Tren Maya, porque ya hay un proceso de afectaciones acumuladas que ya mencioné que se debió a otro tipo de proyectos y que han sido mucho más dañinas, ¿no? Como el Programa Nacional de Desmontes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, comparamos imágenes de satélite de la península de Yucatán en dos periodos diferentes. Y el proceso de degradación ya venía. Entonces, la idea de que se le achaque al Tren Maya la devastación de la selva, pues es una idea que creo que no está suficientemente calibrada, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, sí tiene afectaciones. Esto no lo podemos negar, ¿no? Tiene afectaciones.
Claro.
Y entonces, igual las cuestiones que tienen que ver con el patrimonio cultural, ¿no? Sobre todo los restos arqueológicos, ¿no? Prehispánicos que se han encontrado, pero que incluso no se hubieran descubierto si no se hicieran las obras del Tren Maya, ¿no? Porque estaban enterradas, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Y eso sí, pues tiene que haber un mecanismo de salvaguarda para todos estos lugares que se están encontrando, ¿no? Para protección del patrimonio histórico, ¿no? Que se está encontrando en la región, ¿no? Y tiene que haber medidas incluso ya no ahorita en el proceso de construcción, medidas ambientales, sino en el proceso de operación. Yo mencionaba al principio que se estima que en unos 20 años van a llegar 40 millones de turistas, ¿no? Y los turistas vienen con todo, o sea, no viene el turista, sino consumen, traen sus propios productos, tiran basura, y hay una iniciativa que se llama cero residuos para el Tren Maya, ¿no? O sea, pensando en estos modelos de reciclaje, de economía circular, ¿no? Que van a ser muy importantes en todo el sistema de que va a correr el Tren Maya, sobre todo en las estaciones y paraderos, ¿no? Entonces, es otro mecanismo. Y lo que pensamos aquí, porque decía hace un momento, hay otros procesos que ahorita están, ya desde algunos años, están impactando la península, como el tema de las granjas porcinas, el tema de los cultivos, y las zonas que se están desmontando para los cultivos de soya, el tema de la turistificación de los cenotes, por ejemplo, y yo creo que el Tren Maya debería dar un marco, digamos, para una gestión mucho más integral ambiental de la península de Yucatán, y no solamente centrarse en el Tren Maya, sino ver de conjunto todas las actividades que en este momento están generando impactos en la península de Yucatán, y ya no me meto ni al tema del mercado inmobiliario, que es un tema también.
Es otro que también toca.
Que está ahí y que lo estamos viendo en los mapas también, cómo ha estado cambiando los usos del suelo a partir de que se están vendiendo cada vez más porciones de ejidos para los desarrollos inmobiliarios, sobre todo en la periferia de Mérida, en toda la zona de la Riviera Maya, y otras partes de la península. Entonces, esos procesos también pues son reales, ¿no? Y yo creo que se están dando de manera simultánea, incluso de manera previa al Tren Maya, ¿no? Y no son mencionados muchas veces en las críticas que se les hace al Tren Maya.
Bueno, Patricia López te felicita. Dice, el Tren Maya cruzará municipios que presentan altos índices de pobreza. Esto puede mejorar los empleos y las actividades de la zona, ¿no?
Sí, lo que comentábamos, sí. O sea, igual aquí yo creo que no solamente se trata de una infraestructura, o sea, se trataría de emprender actividades, ¿no? O sea, que el Tren Maya pueda ser un marco, digamos, para la implementación de políticas públicas, ¿no? Y que se vea no solamente la cuestión de la infraestructura y de los paraderos, sino el aprovechamiento de cadenas productivas, digamos, ¿no? Que lo que habíamos mencionado hace algún momento. Que esto podría ser, digamos, una forma de activación, digamos, de algunas economías campesinas, economías locales, MIPYMES, ¿no? Que podrían articularse, digamos, a las posibilidades que puede brindar el Tren Maya.
Bien, aquí Rosa Pilar Hernández felicita al equipo de Momento Económico. Muchas gracias, señorita. Dice, ¿qué impacto tendrá el Tren Maya en la migración?
Bueno, exactamente no lo sé, pero lo que sí es posible que se vea en algunos casos es que algunas ciudades se consoliden más, ¿no? Sobre todo estas grandes ciudades, zonas metropolitanas, la infraestructura de transporte luego tiene un efecto, muchas veces tiene un efecto de reactivación muy importante, ¿no? Y entonces puede generar encadenamiento sobre otros sectores. Entonces, para algunas ciudades probablemente brinde una impacte, digamos, en el desarrollo de ciertas actividades, y eso puede implicar, digamos, que se vuelva un factor de atracción, ¿no? De atracción de población.
Claro.
De en ciudades que van a crecer más, de las que mencionamos, por ejemplo, ¿no? En todo el sistema sobre todo de ciudades, de grandes ciudades y metrópolis que va a integrar. Y eso puede ser un factor de atracción para población de otros estados o incluso de Centroamérica, ¿no? Que se pueda quedar ahí en la zona, ¿no?
Bueno, ahorita lo que te quiero pedir que es que me digas, se han detectado hasta el momento inconformidades, ¿verdad? De gente que no quiere desprenderse de sus terrenos o propiedades que resultan necesarias para la realización del tren. ¿Esto es muy muy amplio? ¿Es mucha la inconformidad?
Sí, sí hay diferentes afectaciones, como ya lo comenté. Estas infraestructuras, pues, como lo dije, afectan terrenos y generalmente son ejidos en la parte de la península de Yucatán. Y tienen afectaciones en viviendas incluso, ¿no? Y en áreas urbanas. Entonces son... no tengo contabilizado exactamente cuánto es en cada caso. Este sería un buen ejercicio, es una buena pregunta para que nos deje una tarea. Pero pues la manera de resolverla es la como se ha resuelto, digamos, a partir de compensaciones, digamos, ¿no? Compensaciones justas, ¿no? Que eso sería lo mejor, ¿no? Porque
hasta ahorita ha habido compensaciones justas.
Yo creo que sí, porque finalmente se negocian, ¿no? Las compensaciones. Uh-huh. Entonces, obviamente las compensaciones ambientales difícilmente se pueden restituir, ¿no? Pero las compensaciones económicas yo creo que son más manejables, digamos, ¿no? Porque ahí ya depende de las negociaciones y de las valoraciones que la gente haga y que el gobierno también haga en términos de terrenos, en términos de vivienda, en términos de afectaciones urbanas, ¿no?
¿Algún tipo de subsidio o algo existirá?
Bueno, ahí cuando mencioné al principio hay una parte del presupuesto que está destinada a las compensaciones, ¿no?
Okay.
Muy importante, ¿no? Y bueno, las compensaciones generalmente se están dando por la vía de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ¿no?
Okay.
Son los que tienen ahí, digamos, los equipos técnicos para realizar este tipo de actividades.
Bien, Areli Gómez te felicita. Dice, en general, creo que hay un apoyo casi total al proyecto de construcción del Tren Maya, y eso se ha visto en las consultas ciudadanas.
Sí, bueno, hay todo un debate de las consultas, ¿no? Porque hay quienes dicen que son, que fueron consultas amañadas, pero bueno, finalmente se sometió a una consulta, ¿no? Y bueno, pues está ahí, digamos, en en la mesa también todavía el tema este. Y sobre todo aquí, pues es muy importante porque, sí, como vimos en el pasado, pues hay muchos proyectos que no se fueron a consulta, o sea, simplemente el gobierno decidía hacerlo. Sí. ¿No? Y aquí por lo menos hubo un intento
de hacer consulta ciudadana,
¿no? Para ver las percepciones, las de los ciudadanos, de los afectados sobre todo.
Dice aquí Raquel Moreno, felicito al invitado. Dice, la migración centroamericana está por asentarse y buscar trabajo en la zona donde pasará el tren.
Sí. Uh-huh. Sí, por eso a lo mejor también la otra pregunta de la migración. Pues seguramente hay personas migrantes que están trabajando en este momento, ¿no? En la construcción. Sí. No sé, ya en la operación, incluso si recuerdan hace poco, me parece que el presidente estuvo en Belice, y pedí al presidente de Belice que por qué no se extendía el Tren Maya hasta Belice, ¿no? Hasta Centroamérica. Entonces era una idea que surgió también allí, no creo que se haga, pues, pero estuvo la idea digamos, de plantear la extensión del Tren Maya hacia Belice.
Bueno, de todos modos, en general hay inconformidades, pero yo creo que hay más expectativa que inconformidad, me parece.
Sí, ¿no? Sí, yo creo que como decíamos al principio, pues es en realidad es la construcción de una obra férrea después de 50 años, no sé cuántos años, y yo creo que no debería de pues asustar a mucha gente, porque pues en muchas partes del mundo están construyéndose obras férreas, ¿no? Pues, muchas ligadas al turismo, otras a interurbanas, ¿no? Y los trenes se ven como eso, como parte de un servicio de movilidad, digamos, ¿no? Y yo creo que para esta región pues puede ser muy importante.
Pues sí, finalmente sí. Bien, vamos a hacer un breve puente musical, regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, mira, ya has hablado un poco sobre el impacto ambiental que tendrá esta obra. ¿En tu investigación están abocados a un análisis específico sobre esto?
Sí, Irma, sí, porque no podemos evadir los efectos, digamos, ambientales de un proyecto de esta naturaleza, uh-huh. y sobre todo por la región donde está, es una región de mucha biodiversidad, o ¿no? de muchas especies, sí. de un sistema hidrológico muy muy particular, muy característico, que es
de
sistema
subsuelo.
Kárstico uh-huh. y de agua subterránea, uh-huh. donde hay muchos cenotes, que es muy importante, con un, además con un patrimonio biocultural muy importante. Entonces, todo eso no lo podemos ignorar, ¿no? Entonces, en el estudio que hicimos, pues fue porque hay muy poca información, desafortunadamente, respecto a impacto ambiental uh-huh. y medidas de mitigación. Entonces, lo que nosotros nos abocamos fue hacer una estimación de pérdida de cobertura vegetal, ¿no? Y uh-huh. por eso tenemos ese dato que mencionamos, uh-huh. una estimación de 8,000 hectáreas, de las que se van a afectar, y de manera, digamos, diferente, porque hay lugares donde son pastizales, que realmente ahí la cobertura vegetal es el pastizal, que ya es una, pastizal ya es algo inducido, ¿no? uh-huh. y partes donde sí hay selva, digamos, ¿no? y partes uh-huh. incluso donde hay algunas, atraviesa algunas zonas de reserva natural. Uh-huh. Entonces, esto nos permite, digamos, tener una estimación sobre impacto ambiental. Y un poco, para quitarnos un poco todo lo que se ha discutido en los últimos meses, de que el tren es igual a devastación ambiental, ¿no? Uh-huh. Porque ya lo dijimos, o sea, sí. no hay que ver el Tren Maya como un proceso solo de este momento, sino que ya hay un proceso histórico de degradación ambiental de toda la península por otro tipo de procesos, ¿no? Uh-huh. Y el tren probablemente se suma, digamos, a este proceso, pero el impacto es... No se puede comparar con la pérdida de cobertura vegetal que se tuvo en otras etapas, ¿no? Entonces, y lo importante, y vuelvo a repetir, pues tienen que ser el tema de las medidas de mitigación, ¿no? O sea, cómo se compensan algunas de las sí. pérdidas que se van a tener y la recuperación de funciones ambientales, ¿no? Es básicamente el tema, ¿no? Entonces, eso se hace, pues, no lo hacemos nosotros, o sea, nosotros visualizamos la magnitud del problema, pero se supone que... En este tipo de proyectos debe de haber manifestaciones de impacto ambiental y deben de generarse mecanismos de compensación, ¿no? De mitigación ambiental para que los proyectos puedan aprobarse, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es bueno tenerlo presente, ¿no? Eso es muy importante. Uh-huh. Y qué bueno que seguramente habrá algunos especialistas que estén allí con este tipo de análisis. Eso es sí. importante, ¿no? Bueno, por último, Ramón Espinosa felicita al equipo de Momento Económico. Gracias, señor. Dice, debe haber asesorías a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios para evitar engaños a los propietarios, eventuales compraventas y especulaciones externas. Pues sí.
Sí, sí, sí. sí.
Lo hay, ¿no?
Sí, sí, eso es importante. Uh-huh. Pero no solamente por el Tren Maya, o sea... Por ejemplo, yo decía, hay un desarrollo inmobiliario muy fuerte alrededor de Mérida, ¿no? Y se ha visto en los últimos años cómo se están transformando los ejidos uh-huh. en nuevos desarrollos inmobiliarios. Ahí hay muchas formas en las cuales se ha estado despojando a los ejidatarios, ¿no?
Que no por necesariamente las por el Tren Maya.
No. por las inmobiliarias, ¿no? ¿Sí? Entonces hay un trabajo muy interesante de una uh-huh. académica allá de la península que se llama Extractivismo Agrario. Uh-huh. Y nos habla de esos procesos, digamos, cómo engañan a los ejidatarios, digamos, ¿no? Comparándoles sus terrenos muy baratos para después incorporarnos en los circuitos inmobiliarios, ¿no?
Pues que quede claro que no es por el Tren Maya.
No necesariamente. ¿No?
Pues sí. Bien, pues lamentablemente ya se terminó el tiempo de esta emisión y te agradezco muchísimo tu presencia y bueno, habernos hablado de todos estos valiosos conocimientos que has adquirido para hacer el proyecto. Muchísimas gracias y a nuestros radioescuchas lo mismo. Muchas gracias por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, asistente de producción Araceli Martínez, fue una producción y realización de Santiago Hernández y una servidora María Irma Manrique Campos. Coordiné y conduje con mucho gusto, solamente para desearles un muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.